Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, por estarnos sintonizando. A las personas que nos están viendo también la transmisión que hacemos a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en nuestras transmisiones en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, también en la página de medios de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias a todas las personas y, por supuesto, a quien lo hacen de manera habitual o tradicional a través de la frecuencia modulada del 104.3 aquí en la zona metropolitana de Guadalajara o en otra las emisoras universitarias. Agradecemos que nos estén acompañando, que nos estén sintonizando en este espacio Cosa Pública 2.0, donde presentamos cada tarde una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa para hacer un análisis crítico de realidad con todos estos insumos informativos. Hoy, evidentemente, pues el tema central será presentarle lo más conciso y también lo más profundo posible toda la información acerca de esta megamarcha que llevaron a cabo los universitarios. 103 mil universitarios son las cifras oficiales que reportan las autoridades de la Universidad de Guadalajara, el propio rector Ricardo Villanueva, quien en unos minutos escucharemos el discurso que dio en la Plaza de la Liberación frente a los universitarios convocados. Vamos a escuchar la participación también de otros actores universitarios, como el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta, también denuncias que hacen otros actores políticos y universitarios, como Mara Robles, del partido Hagamos, pero también consejera general universitaria. Y hay muchísimos insumos, muchos elementos. Se publicó un desplegado en diarios de la ciudad, firmado por varios alcaldes, especialmente a la zona metropolitana de Guadalajara, en el que anuncian es un nuevo presión en contra de la Universidad de Guadalajara y el grupo que la gobierna, en términos de que dicen estos alcaldes que no van a dar recursos no esenciales a la Universidad de Guadalajara. Un nuevo, podríamos interpretarlo como un apriete de tuercas de parte del gobierno estatal que encabeza Enrique Alfaro, tratar de cerrar todos los frentes de los poderes públicos, de los gobiernos estatales, de municipales, de actores empresariales, incluso de medios, empresas de medios de comunicación que han estado haciendo un cerco informativo a la cobertura de este conflicto. Bueno, una nueva presión más en contra de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, a pesar de que hemos solicitado a lo largo de estos días oficialmente entrevistas con dirigentes de Movimiento Ciudadano, pues no se ha concedido hasta este momento, de tal manera que vamos a acudir a una entrevista que dio Enrique Alfaro, pero a Ciro Gómez Leiva, donde él expresa pues las críticas y el cuestionamiento de por qué y cómo está viendo este conflicto. Estos son el resumen que tenemos. Tenemos otros temas que vamos a abordar en la segunda parte del programa, pero ya vamos al reporte de nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón, y antes quiero saludar con gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Por cierto, les invitamos a que nos contacten en las redes sociales, @CosaPublica2 en Twitter y en Facebook. Gracias a Gustavo Calderón, que nos pide apoyo para difundir la ficha informativa de su sobrina, de una querida amiga de él. Es la niña Perla Estefanía Bracamontes Limón, quien se encuentra desaparecida hace algunos días. De hecho, más adelante vamos a compartir los detalles de la información sobre la búsqueda de esta joven, pero ya estamos compartiendo la ficha de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco. Vamos directamente al reporte de Víctor Chávez.
Está en la línea telefónica. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Jesús, buenas tardes a los radioescuchas. Gusto estar con ustedes. Y bueno, pues efectivamente con este reporte de una jornada que ha sido pues bastante larga. Ya empezamos muy temprano, pero bueno, pues así se dictaba, luego de que incluso traíamos fuertes rumores de muy temprano respecto a que tratarían de boicotearla ya como una última acción para tratar de frenar esta movilización que se dio finalmente pacífica y sin novedad, según las autoridades, hasta hace unos instantes en el centro de Guadalajara, Rubén.
Así es. Y en resumen, bueno, pues, sí, adelante, Víctor.
Sí, te platico que efectivamente, en resumen, pues sí, efectivamente sí hubo intentos de boicot a través de una quizás novedosa forma. Se hablaba de que incluso pues que iba a evitar que camiones que trasladaban a los estudiantes a la zona metropolitana serían bloqueados por la autoridad vial. Hubo quienes pues decidieron madrugar y, por ejemplo, el caso de Puerto Vallarta, estudiantes del centro universitario se pusieron de acuerdo para hacer el viaje más temprano de lo normal y de esa manera evitaron el cerco. Pero, en cambio, hubo amagos a algunas empresas transportistas ya contratadas y algunas de estas simplemente no dieron el servicio. Es decir, sus unidades no llegaron al destino para recoger a los estudiantes. Y así lo confirmó el rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Gustavo Padilla Montes, a quien escuchamos a continuación.
Adelante.
No llegaba el transporte que habíamos pagado, que habíamos contratado, pero eso, lejos de inhibir la estancia, toda la comunidad CUCEA, eso nos hace más unidos, nos hace más fuertes y estamos decididos a defender la autonomía a pesar de todas las barreras que nos pongan.
¿Dónde los bloquearon y cómo fue eso?
Bueno, teníamos contratados camiones para poder trasladarnos de CUCEA, para traer segura a nuestra comunidad, a estudiantes, a trabajadores, a personal académico, y sencillamente nunca nos contestó la empresa. A mí me parece que es una bajeza, me parece que es poner en riesgo a la comunidad. Tuvimos que movernos por diversas vías. Y bueno, aquí está la respuesta. O sea, lejos de inhibir, nos encendieron más. Porque estamos defendiendo solamente las causas de la sociedad jalisciense.
Finalmente, ¿cómo llegaron?
Nos movimos como pudimos. Tomamos la línea del tren, tomamos los camiones que teníamos disponibles y cada universitario se movió por sus propias vías. Hubo algunos que hicieron carpool para poder llegar y miren, pueden ver la fila de personas que hay. Estamos el 100% de los convocados en CUCEA. Porque de veras que en la Universidad de Guadalajara hay unidad, hay solidaridad, y aquí nadie nos manipula. Venimos todas y todos voluntarios. ¿Qué mejor ejemplo este? Que pensaron que nos íbamos a quedar o nos íbamos a dispersar. Al contrario, nos unieron más.
¿Ya habían pagado?
Ya estaba la factura, tenemos la factura de la empresa de transporte. No solamente apalabrados, es un contrato el que se hace. Por eso les digo que es una bajeza.
¿Qué empresa es?
La que se hace, no puedo decir el nombre porque no quiero hacerlo público, pero creo que vamos a promover una demanda a esa empresa, pero no es la empresa, es quien le dio la orden a la empresa de no presentarse, de ni siquiera contestarnos las llamadas. Creo que eso no se vale. Tenemos el derecho libre, constitucional, a manifestarnos pacíficamente. No se vale que nos dejen así, pero aún así, Universidad de Guadalajara está más fuerte que nunca.
Y bueno, la respuesta que buscábamos directamente de la comisaría de la Policía Vial fue enviada más tarde a través de parte del gobierno del estado, donde uno de los subcomisarios de la Policía Vial dio contestación a dicho señalamiento. Escuchemos.
La comisaría de la Policía Vial informa que no existe ninguna retención de ningún vehículo con motivo de la marcha del día de hoy. Nosotros, como Secretaría de Seguridad del Estado, apoyamos la libre manifestación de la ciudadanía y nos encontramos trabajando en conjunto para garantizar la seguridad vial y el bienestar de las y los jaliscienses.
Sin embargo, pues hubo otros centros universitarios que confirmaron lo mismo que ya nos señalaba el rector del CUCEA. En centros universitarios como el de Tlajomulco, por ejemplo, y como otros centros de estudio a lo largo de ese trayecto, como lo que es la preparatoria de Santa Anita, lo que es también San José del 15, de Toluquilla, de San José del Valle, donde pues ellos tampoco nunca llegaron al centro de Guadalajara, es decir, no se les contabilizó dentro de quienes ocupaban los espacios desde los templos de San Francisco y Aranzazú, hasta lo que es la Plaza Liberación y las dos plazas, la de Armas y la de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Ellos se quedaron a manifestarse en la Avenida López Mateos, a las afueras del Centro Comercial Punto Sur, así como en el centro de Tlajomulco, reclamando el hecho de que les hayan quitado los tarjetones a los choferes de los autobuses que los trasladaban y de esa manera evitar que pudieran entrar a Guadalajara. Y estamos hablando de un buen número de estudiantes, porque incluso en Tlajomulco Ellos rodearon lo que es el centro administrativo de Tlajomulco, donde lanzaron consignas como queremos que Alfaro se vaya del estado y queremos que y además pues motivaron la intervención del presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora, quien aseguró que los escucharía en su manifestación. Eran estudiantes de la preparatoria, según nos comentaron quienes se manifestaron en ese punto. El escenario, bueno, pues a final de cuentas hay discrepancias en cuanto a el despliegue que se dio. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, a la hora de ocupar el estrado, dio a conocer que salieron de los centros universitarios un total de 103,000 universitarios, entre estudiantes, hay que mencionarlo también, trabajadores administrativos y académicos. Pero a ellos en el Parque Rojo, por ejemplo, se les sumaron integrantes de FUNDEC, de algunas otras organizaciones y colectivos dedicados a la búsqueda de personas. También vimos a los grupos relacionados con las manifestaciones en contra de la verificación vehicular como negocio recaudatorio y otras agrupaciones que decidieron participar sin que se conociera o se hiciera público su nombre, pero que se sumaron a estos reclamos en la Plaza Liberación. Así pues, 103,000 dice la Universidad de Guadalajara, pero ¿qué dice el gobierno del estado? Hace unos instantes, cuando Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de gobierno, dio a conocer sus cifras, tanto el personal que participó en el operativo, como a decir de ellos la cantidad de personas que acudieron a esta mega marcha. Vamos a escucharlo.
Y para el acto del día de hoy, desde muy temprano, hubo un dispositivo de una fuerza de recursos humanos de 594 elementos entre integrantes de Protección Civil del estado y del municipio, agentes viales, servicios médicos y elementos policiales. Asimismo, el día de ayer, el secretario del Ayuntamiento de Guadalajara y su servidor pedimos la participación de la Comisión de Derechos Humanos para que testimoniaran el respeto irrestricto a ese ejercicio de manifestación y también compartirles que de acuerdo a las cifras objetivas de Protección Civil del Estado y del municipio de Guadalajara, se estima que participaron en esta manifestación 46,000 ciudadanas y ciudadanos. Y también es muy satisfactorio, que es lo más importante, compartirles que el saldo de la manifestación que ya concluyó es, sin novedad, un saldo totalmente blanco. Muchas gracias.
Y bueno, ya para terminar, déjame mencionarte que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco efectivamente sí participó, y tan es así que dictaron medidas cautelares relacionadas con el mismo conflicto del bloqueo o de ese intento de boicot a través del transporte público, puesto que emitieron las mismas dentro del expediente 212, diagonal 22, mesa 2, donde estarán documentando precisamente estos sucesos y han dirigido los oficios a tres autoridades, la misma Policía Vial, al Secretario de Seguridad Pública del Estado y al Secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, haciéndoles énfasis que deben de respetar el derecho a manifestarse. Y bueno, pues ya vimos que efectivamente los bloqueos sí se dieron, también es así que hubo estudiantes que nunca llegaron a su destino. Es el reporte que tenemos.
Así es, Víctor, muchísimas gracias, muy completo tu reporte, muy amable por pasarnos todos estos detalles, Víctor Chávez Ogasón, gracias.
Al contrario, estamos al pendiente, hasta pronto.
Gracias. Ahí tiene usted el contraste, 103,000 manifestantes, 103,000 universitarios y bueno, no solo universitarios, también personas de otros colectivos, de otras organizaciones que decidieron sumarse y acompañar esta manifestación convocada por las autoridades de la Universidad de Guadalajara, pero para el gobierno del estado, el reporte que presentó el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, 46,000 asistentes, un contraste bastante notable de las cifras.
Es importante eso que menciona Víctor Rubén, la participación de otros colectivos, familiares de personas desaparecidas. Ayer lo comentó en este espacio la señora Guadalupe Aguilar de las razones por las que van a participar, también los talleres afectados con este nuevo sistema de recaudación. Es decir, hay una serie de personas agraviadas por diferentes acciones del gobierno de Enrique Alfaro que sí al final también decidieron participar y expresar el rechazo.
Vamos a escuchar escuchar el discurso del rector de la Universidad de Guadalajara, porque pues este discurso concentra las razones que motivaron a los universitarios a salir a manifestarse. Más adelante escucharemos, ya lo anunciaba al principio del programa, la entrevista de Enrique Alfaro, que le concedió a Ciro Gómez Leiva esta mañana, también las razones que esgrime para, pues, de alguna manera tener las dos versiones de este conflicto entre la Universidad de Guadalajara y entre el gobierno del estado, que en realidad se trata ya de entre el grupo alfarista, porque el grupo político que controla Enrique Alfaro, porque se trata también ya de integrantes de otros poderes públicos, de otros ayuntamientos y de otros actores políticos. Vamos a escuchar a Ricardo Villanueva, rector general de la Universidad de Guadalajara.
Está solo, no 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 está solo.
Ni un segundo me he sentido solo. Ya quisieran allá enfrente tener a 5 de estos. Con 5 que tuvieran, no serían el terrible gobierno que están siendo. Y el día de hoy, a pesar de que hablaron con transportistas para que no llegaran los camiones, que intentaron hacer operativos para cerrar la ciudad y que no pudieran entrar, que muchos se tuvieron que venir en tren eléctrico, en macrobús y en camión, y otros caminando, que vienen desde Vallarta, desde Colotlán, desde todo el estado, horas de camino sin dormir para estar aquí asoleados. Sí se pudo. 103 mil personas salieron de las escuelas y aunque muchos, sí se pudo, 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 sí se pudo. A pesar de todo, la campaña de miedo, los mensajes de WhatsApp y toda la desinformación, los millones de pesos en volantes que tiraron casa por casa, sus manifestaciones afuera de mi casa para intranquilizar a mi familia, pero hay mucha universidad y tengo mucha familia, y aquí está mi esposa Araceli acompañándome, no nos van a intranquilizar. No estoy solo. 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 Quiero reconocer. Estudiantes de Guanajuato que vinieron a solidarizarse, a la CONEM representando a todos los estudiantes del país, a diputados dignos como Claudia Delgadillo de Morena, gracias Claudia por demostrar que no todo es cerrazón, a Verónica Juárez, exdiputada del PRD y universitaria, a Mara Robles y a Quique Velázquez de Agamos, a todos los magistrados que les dijeron que ellos no estaban de acuerdo en que se firmara ese desplegado, a todos los diputados que son poquitos pero que hay mucha dignidad en ellos y que con ellos nos basta, al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frenyé, y al Ixtlahuacán, que de pronto dirá que él no estaba de acuerdo en haber firmado ese desplegado, a esos poquitos que les queda dignidad, con esa dignidad vamos a triunfar, porque con los universitarios y con los poquitos que no se doblan ante el presupuesto, con aquellos que no cambian su dignidad por dinero para obras, con eso tenemos. Con 5 de estos tendríamos y estamos 103 mil, para que le vayan midiendo el tamaño de universidad que tiene Jalisco. Aquí estamos. Resistencia. Aquí estamos. estamos una vez más obligados a salir a las calles para que se escuche la voz de la razón de Jalisco. Escúchenlo bien. Las universidades siempre hemos sido incómodas para los poderosos, pero somos insoportables para los autoritarios. Somos insoportables para Enrique Alfaro. El mundo ideal de un gobernante autoritario sería que todos obedecieran el tronido de sus dedos, que todos los halagaran, que todos les dijeran que el mundo es maravilloso gracias a sus decisiones y que todos los que disienten de su visión simplemente no tuviéramos voz y no hubiera oídos para nosotros. Pero afortunadamente ese mundo ideal de los autoritarios solo existe en su pequeña imaginación. Y aquí estamos, muchas voces y cientos de miles de oídos escuchando a la institución que es la razón de Jalisco y que es el corazón de León de todos los jaliscienses. Históricamente, lo que se espera de una universidad y de los universitarios, además de formar jóvenes en nuestras aulas, es que usemos la libertad de pensamiento y que usemos el pensamiento crítico para evitar atropellos, para evitar injusticias, para evitar malas decisiones, para poner vacunas, para hacer pruebas COVID, para arriesgar nuestra salud y la de nuestras familias, para ayudarle al Estado a hacer su tarea. Y eso es lo que hicimos los últimos 2 años los universitarios, y en cada vacuna lo que no se dieron cuenta es que los jaliscienses recibieron una dosis de corazón de León, y son más de 2 millones de dosis las que aplicamos, son más de 2 millones de familias que hoy llevan en la sangre la sonrisa de los jóvenes que los recibieron, la sonrisa de la enfermera que arriesgando su vida, de los hospitales civiles, estuvieron dispuestos a salir en todas nuestras instalaciones para ayudarle al Estado a cargar la carreta en un momento tan difícil. De ese tamaño es la Universidad de Guadalajara. ¿Y qué hicimos mal? Hospital Civil, Hospital Civil, Hospital Civil. Gracias, Jaime, gracias, Choco, gracias a toda la comunidad de los hospitales civiles.
Civil, Hospital Civil, Hospital Civil.
Y después civil. De ese gesto humanista tan importante, donde los jaliscienses vieron en su pleno esplendor la gran universidad que tienen, hoy hay una campaña para tratar de convertir a la universidad en el enemigo público número uno de Jalisco. Hoy quieren hacernos los malos de la película. Pues, ¿qué película vieron? Aquí están los héroes de Jalisco. Aquí está la gente pensante. Aquí está la gente buena. Aquí estamos los que no nos doblamos, los que tenemos dignidad. Decir qué hicimos para ser los malos de la película, para ser los enemigos donde se tienen que juntar todos los poderes y todos los presidentes municipales contra nosotros. Hoy hay que unirse contra esta institución. Y fíjense por qué. Por levantar la voz ante la violencia que se vive en Jalisco, por indignarnos ante las desapariciones que padecemos todos los días, por marchar por 3 jóvenes que sacaron de su casa en la madrugada y nunca volvieron a ver a sus familias, por no permitir que los intereses económicos, políticos, fueran más y fueran por encima de la salud de los jaliscienses durante toda la pandemia. Y por último, somos los malos. estados de Jalisco por defender la legalidad, por defender la división de poderes y por defender 140 millones de pesos para el museo más importante que se está construyendo en México. Pero hoy quiero decirle al gobernador que la batalla de los 140 millones de pesos el día de hoy sufre una transformación. Esos 140 millones se van a quedar chiquitos, porque a partir de hoy esta universidad, ante la falta de división de poderes, ante la falta del equilibrio de poderes, ante el sometimiento de los partidos políticos a cambio de dinero para obras en sus municipios, ante cosas tan banales como el presupuesto del dinero de la gente que hoy el gobernador condiciona para comprar lealtades, pues podrá comprar todas las lealtades, pero la de los universitarios por ningún motivo está a la venta, y mucho menos por 140 millones de pesos. Ese dinero va a llegar, algún día va a llegar. No, hoy es donde esta lucha cambia. Hoy es donde Jalisco necesita equilibrios. Hoy es donde los que no tienen voz necesitan nuestro micrófono. Hoy es donde los invisibles de Jalisco necesitan que la universidad le ponga los lentes al gobierno para hacerlos visibles. Hoy es cuando nosotros tenemos que asumir el peso y la responsabilidad del equilibrio político en Jalisco, porque los autoritarios creen que por disentir se les dobla. Y no, gobernador, nadie te quiere doblar. Si acaso quisiéramos que ya te fueras, pero no te queremos doblar. A lo mejor eso sí.
¡Fuera Alfaro! ¡Fuera Alfaro! ¡Fuera Alfaro! ¡Fuera Alfaro! ¡Fuera Alfaro! ¡Fuera Alfaro!
¡Fuera Alfaro!
Pero no, nosotros no queremos doblar a nadie. Nosotros queremos vivir de pie. Y nosotros queremos que todos vivan de pie, incluido el gobernador. Pero lo cierto es que hay muchas cosas que tenemos que transformar en Jalisco. Yo les quiero preguntar algo. No me distraigan. Pero ya llegó, ya está aquí. A ver, señores, pongámonos serios. Quiero hacerles una pregunta. En verdad, los que hoy estamos aquí, los más de 103 mil jaliscienses que estamos aquí, ¿somos el mayor problema de Jalisco? ¿Se tienen que unir todos los poderes contra nosotros? ¿Qué hicimos? ¿Ayudar? ¿Ser solidarios? ¿Ser empáticos? ¿Ser la mejor universidad del país? ¿Ser la que tiene el presupuesto más bajo? ¿Hacer nuestra tarea todos los días? ¿Asolearnos una hora en este terrible calor por las butacas del futuro? No, gobernador, es que no has entendido, te faltó tantita calle y mucha universidad. Los que estamos aquí ya estudiamos en la Universidad de Guadalajara. La universidad ya nos cambió la vida. La Prepa 7 me cambió la vida. Una butaca en la Prepa 7. Una butaca en la Facultad de Derecho me cambió la vida. Yo ya no estoy luchando ni marchando por mi butaca. Si acaso de la manera más egoísta, estoy luchando por la butaca de mis hijas, a lo mejor por eso sí. Pero a la par, por la butaca de todos los hijos y hijas de los jaliscienses. Esa es la diferencia de su lucha y esa es la diferencia de la nuestra. Que nosotros no estamos aquí por nosotros, estamos por los universitarios del futuro. Porque hace 30 años una generación de universitarios arriesgó su vida para que yo pudiera ser dirigente de los estudiantes sin usar pistola, para que yo pudiera ser militante de la federación estudiantil más importante de México, la FEU, que puede hacer política con mucha dignidad y que defiende el espacio público. Es que no nos vamos a entender, como lo dijo el presidente de la FEU, porque no somos iguales, porque no luchamos por lo mismo, porque no tenemos las mismas convicciones. Nosotros no somos los que merecemos todo el peso y el rigor del Estado. Yo quiero invitar al Poder Judicial y al Poder Legislativo no solo a defender a la universidad. Primero les pediría que se defiendan a ellos mismos, que recuperen la autonomía, que recuperen su dignidad, que no vuelvan a cambiar sus causas y sus agendas y sus ideales por ningún peso para obras. Porque discúlpame, Eduardo Santana, y discúlpenme todos si el museo va a tener que esperar. Ese museo se va a terminar algún día y a lo mejor no me toca a mí como rector cortar ese listón, pero ahí voy a estar al lado del rector que lo inaugure, orgulloso de haber peleado al lado de todos ustedes por la dignidad de todos los universitarios con la frente muy en alto. A lo mejor sin los 140 millones de pesos en el presupuesto de la universidad, pero con la frente muy en alto por no haberles quedado mal a ninguno de ustedes. Esta lucha ya no es por 140 millones de pesos, queridos universitarios. Esta lucha, a partir de hoy, es por la dignidad y por el respeto y la legalidad de todo el pueblo de Jalisco. Muchas gracias y me siento sumamente orgulloso y nunca me he sentido solo. Gracias por esta gran muestra a toda la universidad.
Ese fue el discurso del rector general. Quisimos dejar un extenso estos 15 minutos porque nos parece que vale la pena en el marco de este día. En unos minutos más, después del corte, escucharemos la versión de Enrique Alfaro y también otras intervenciones como la de Javier Armenta, el presidente de la FEU, y Mara Robles. Vamos a ir a la pausa y tenemos que regresar con... Hay muchísima información sobre este tema. También el desplegado que firman los alcaldes metropolitanos de la mayor importancia porque hacen un anuncio de prácticamente ya dejar de colaborar con la Universidad de Guadalajara. Es un anuncio sin duda importante. Vamos al corte y volvemos con todas estas de otros aristas de lo que es este conflicto entre poderes públicos y la Universidad de Guadalajara.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Hubo muchísimos discursos en el meeting de esta mañana y en la Plaza de Liberación, después de que los distintos contingentes salieron desde 5 puntos de la ciudad para concentrarse ahí en el centro. Y bueno, hay que recordar también que hubo universitarios que vinieron desde las distintas regiones y que viajaron, evidentemente, algunos desde la noche, otros desde muy temprano para llegar a la zona metropolitana de Guadalajara, otros que no pudieron llegar, como ya nos recordaba Víctor Chávez Ogasón, un grupo de estudiantes de Tlajomulco que ante este impedimento para llegar al centro, protestaron allí en Punto Sur, en la avenida López Mateos. Pero bueno, en los discursos que hubo allá en el mitin, en la Plaza de Liberación, entre otros está el de Javier Armenta, él es el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Solamente un fragmento vamos a escuchar de este discurso de Javier Armenta.
Al narcotráfico, declararle la guerra a quienes desaparecen personas en Jalisco, pero con ellos y ellas eres cobarde, porque eso es lo que eres. Y desafortunadamente, lo que tenemos un gobernador muy chiquito, pero para un gobernador chiquito, como dijo el rector, tenemos una gran universidad. Eso será otra cosa. No somos tan simples como otros políticos que conoce. No. Decirle al gobernador que esta es mucho universidad. Y quiero decirle a mis compañeros y compañeras estudiantes que todas las generaciones de jóvenes tenemos una oportunidad para hacer historia, y es esta. Es para defender la Universidad de Guadalajara, porque los estudiantes somos la razón de ser de la universidad, porque nosotros y nosotras somos la voz para quien no tiene voz, somos el grito de verdad en el desierto, porque los universitarios y los estudiantes somos fuego que nadie ha podido apagar. Y sépanlo bien y no lo duden, vamos a ganar, porque la razón nos atiende y porque quienes estamos aquí defendemos esta camiseta con amor. Por eso, ¡que viva la Universidad de Guadalajara!
¡UDG! 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 ¡UDG!
Compañeros universitarios, quiero decirles que la cifra...
Bien, y ahora vamos a escuchar a Mara Robles. Ella es integrante del Consejo General Universitario, pero también diputada del partido Hagamos, que es un partido impulsado por el grupo político que gobierna y controla la Universidad de Guadalajara. Y Mara Robles fue entrevistada por nuestra compañera Celia Niño, tomó estas declaraciones nuestra compañera Celia Niño antes de que saliera la marcha fuera de rectoría de la Universidad de Guadalajara, cuando se llegaban los reportes de que había un impedimento para que llegaran los contingentes, y calificó la postura del gobierno de Enrique Alfaro, que semejante a las que ocurrieron en periodos autoritarios como el gobierno de Díaz Ordaz. Vamos a escuchar a Mara Robles.
A esta marcha por la dignidad y la autonomía. Tenemos aquí a la diputada Mara Robles, que está también encabezando esta manifestación por la dignidad y la justicia. Diputada, ya empiezan a ver estos operativos, pues, para tratar de desinflar esta presencia universitaria. ¿Qué lectura podemos darle a esto?
Es vergonzoso que el gobierno esté tratando de impedir la libre manifestación. Hemos luchado durante años precisamente para que los mítines, para que las marchas sean la manera de mostrar el descontento popular. Y parece que estamos en la época de Díaz Ordaz, en donde tratan de conjurar las manifestaciones, quitando los camiones, quitando el tren ligero. No nos vamos a rendir. Precisamente lo que eso muestra es que nuestra resistencia es genuina, que estamos aquí por una causa justa e importante, y vamos a encontrar todos los cauces y todos los caminos para lograr mantener la autonomía universitaria. No nos vamos a rendir y mucho menos nos vamos a callar. Aquí hay jóvenes y estudiantes, profesores, trabajadores, y estamos convencidos de que la lucha por nuestra universidad vale la pena, y vamos a caminar lo que tengamos que caminar.
Le agradecemos mucho, diputada, y por aquí nos encontramos en la manifestación.
Gracias.
Las declaraciones de Mara Robles, comparando pues estos intentos de impedir la libre manifestación como las que ocurrían en periodos de otros gobiernos autoritarios como el de Gustavo Díaz Ordaz. Vamos ahora sí a escuchar la entrevista que Enrique Alfaro concedió a Ciro Gómez Leiva en el noticiero que tiene en Radio Fórmula, Ciro por la mañana. Y como ya mencioné, nos hubiera gustado tener también aquí directamente las versiones de dirigentes de Movimiento Ciudadano. Solicitamos las entrevistas de hace 3 días y no ha habido respuesta hasta este momento, pero pues vamos a escuchar la contraparte, la voz directamente de quien encabeza, digamos, todo el bloque que está enfrentando la Universidad de Guadalajara, y es evidentemente el grupo político que controla Enrique Alfaro, que tiene el Poder Ejecutivo y que ahora vemos tiene sometidos al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a ayuntamientos y a otros actores públicos. Vamos a escuchar las razones que dice Enrique Alfaro. Hace un cuestionamiento muy, muy directo al grupo político que controla la Universidad de Guadalajara, en particular a Raúl Padilla López. Dice que está haciendo negocios privados al amparo del control de la universidad. Pero vamos a escuchar directamente a Enrique Alfaro.
Gobernador Enrique Alfaro, buenos días.
¿Cómo están, Ciro Manuel? Muy buenos días.
Muy buenos días. Vista desde la Ciudad de México, rara y muy enconada disputa esta, gobernador, con la Universidad de Guadalajara. Me refiero al desplegado del martes, a lo que nos dijo ayer el rector aquí, y al anuncio de que hoy saldrá mucha gente a las calles de Guadalajara a protestar.
Bueno, lo primero, Ciro, es decir que con la Universidad de Guadalajara lo que hay es una relación de cariño, de respeto. Yo soy universitario, mi padre fue rector de la Universidad de Guadalajara y he hecho todo lo posible a lo largo de mi gobierno para apoyar a la UDG. Le hemos entregado, nada más para que tengan una idea, más de 1.260 millones adicionales a los que el gobierno del estado tendría la obligación de aportar según el convenio de coordinación con la federación. Hay que recordar que la Universidad de Guadalajara se financia con recursos federales y estatales. La federación, por disposición de ese convenio, aporta el 52% del presupuesto de la UDG y el estado tendría que aportar el 48%. Este año, nada más como ejemplo, no aportamos el 48%. Aportamos el 50% y 50% de la federación, justamente porque estamos tratando de ayudar a la UDG a que pueda construir más aulas, a que pueda brindar educación a más alumnos. Queremos que la universidad cumpla con su función sustantiva. Entonces, primer punto, Ciro, Manuel, no hay conflicto alguno con la universidad. Lo que hay es un mensaje muy claro al grupo que tiene secuestrada la universidad desde hace más de 30 años, de que la universidad no es un negocio privado, de que la universidad no es una institución que tenga como propósitos, crear partidos políticos o darle al señor Raúl Padilla López magistrados y jueces en el Poder Judicial. Eso no es la universidad. Y lo que el rector está pidiendo, porque el rector dejó de ser rector y decidió convertirse en un administrador del negocio de Raúl Padilla, es que les demos posiciones, prebendas y recursos para seguir abusando del dinero público y para seguir usando la universidad para sus propósitos personales. Entonces, quisiera aclarar una cosa así. Es muy importante que se entienda que el posicionamiento que se publicó el día de ayer es de los tres poderes constitucionales de este estado, y que el desplegado que estaba leyendo hace un momento, Manuel, sí, son los municipios de la ciudad diciéndole a la universidad que se suspende todo tipo de programas y de apoyos hasta en tanto la universidad no deje o no cese en su intento por desestabilizar a los poderes públicos. Lo que va a haber hoy es una marcha a partir de una mentira, porque se habla de un recorte presupuestal a la universidad. Eso es, y lo digo contundentemente, falso.
140 millones de pesos, nos dijo ayer Ricardo Villanueva, pide que se lo regrese, que nos lo regrese el gobernador.
Ese presupuesto, Ciro, como leía Manuel en el comunicado, es parte del dinero de los jaliscienses. Y déjame decirte cuál es el supuesto recorte. No le quitamos un peso a la UDG para construir aulas. Nunca le quitaríamos un peso a la UDG para pagarle a sus maestros ni para cumplir con sus funciones sustantivas. Lo que sucedió, les quiero explicar, desde hace tiempo, es que en medio de la pandemia, 140 millones que estaban etiquetados para construir un museo, nomás así como se escucha, para construir un museo, el gobierno de Jalisco decidió usarlos para construir un hospital en el municipio de Tonalá. Este es, según ellos, el diferendo, pero en realidad ese no es el problema. Los 140 millones de los que hablan no es un recorte al presupuesto de la UDG, es un recurso que estaba etiquetado de tal manera que se podía usar para otro propósito si el Estado lo necesitaba, y en ese momento el Estado necesitaba construir un hospital en Tonalá, que es uno de los municipios más con más rezagos y con más pendientes de la ciudad. Entonces, no hay un solo peso de recorte de presupuesto de la UDG. El presupuesto que aprobó el Congreso del Estado, por cierto, el presupuesto no lo aprueba el gobernador, digo, ahí quienes no lo saben, pero creo que sería importante aclararlo, el presupuesto que aprobó el gobierno del Estado fue un presupuesto pensado en apoyar las funciones sustantivas de la UDG, y lo que ellos nos están pidiendo es que cedamos a sus chantajes, están usando a los jóvenes universitarios, sacándolos de las aulas con mentiras y obligándolos a marchar, porque no son marchas espontáneas. Me gustaría que vieras cómo me reciben de bien en las escuelas cuando yo voy. El ambiente con la gente aquí es otro. Es una marcha, o han sido marchas, manipuladas a partir de una mentira. Y bueno, pues yo lamento mucho que la universidad, que es de todos, la universidad que es patrimonio de los jaliscienses, esté secuestrada por este grupo de pillos encabezados por Raúl Padilla.
Uy, grupo de pillos.
Bueno. Es un grupo de pillos. Así de sencillo, se los he dicho siempre. Es un grupo de pillos que han usado a la UDG para hacer un partido político, por ejemplo, para tener posiciones, insisto, en el Poder Judicial. Es un grupo de gente que ha usado el dinero público para hacer negocios privados y dicen que defienden a la universidad. Yo lo que te diría, hoy tenemos los recursos listos para construir una serie de espacios educativos que creemos son importantísimos para la universidad. Todavía a estas alturas, como ellos lo que esperan es que les mandemos el dinero para hacer las obras de ellos, no nos han contestado siquiera cuándo quieren que empecemos y dónde están los proyectos para hacer las obras de una prepa en Tlajomulco, de una prepa en Tonalá, para seguir con los centros universitarios que estamos haciendo. Es decir, la agenda es otra. No hay ninguna afectación a la universidad. La universidad tendrá nuestro apoyo siempre. Ojalá pronto la comunidad universitaria tenga la posibilidad de liberarse de este grupo, insisto, de pillos que han lucrado con esta institución, con esta casa de estudios.
Dice bien, gobernador, que este desplegado que se publica hoy, que específicamente dice los gobiernos municipales de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán, Izahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo, dice, hemos decidido, bien dice usted, suspender el apoyo de todo tipo de proyectos no sustantivos. ¿Qué serían esos proyectos no sustantivos, gobernador?
Bueno, yo leí el desplegado, yo respeto la posición de los municipios, creo que ellos tendrían que hablar de los temas. Al final de cuentas, la universidad tiene muchos apoyos para muchos festivales, para muchos proyectos culturales, en fin. Y la verdad es que es lamentable que por un asunto de esa naturaleza, por querer sentarse a negociar posiciones políticas, se esté usando en la universidad así. Los gobiernos municipales, el gobierno del Estado, los poderes públicos, lo que queremos es ponernos a trabajar con la universidad para que la universidad cumpla con sus funciones. No queremos pelear, no hay ánimo de confrontación, ni de hacer ningún tipo de recorte, ni de afectar a la institución. Pero lo que estamos haciendo no es un asunto menor, nunca había pasado, Ciro, que los tres poderes públicos, que los gobiernos del área metropolitana, mandemos un mensaje contundente a este grupo diciéndoles ya basta, tenemos muchas cosas que hacer, hay mucho trabajo por delante, el Estado está enfrentando enormes desafíos como para que estos señores tengan a los estudiantes con mentiras en la calle, generando este tipo de problemas que son verdaderamente inadmisibles y además insostenibles, porque cuando un movimiento de esta naturaleza se basa en mentiras, pues me parece que las cosas tarde o temprano caen por su propio peso.
Y también es cierto, gobernador, porque no lo han estado comentando, pues digo, lo vemos a nivel federal, es el Congreso del Estado el que toma la determinación y además creo que es legal, además, que haya esa reasignación de recursos por cuestiones de pandemia. Ese no sería...
Lo dijo la Corte, Manuel, sí, solo como observación. Sí. Ellos fueron a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia dijo lo que hizo el gobierno del Estado está bien. Y además es un asunto, pues simplemente de sentido común. Imagínate, en medio de una emergencia sanitaria, si es prioritario construir un museo de ciencias naturales o construir un hospital que necesitamos con mucha urgencia en esa zona de la ciudad.
Es correcto, bueno. El Hospital Civil del Oriente de Tonalá. Ahora, ¿le preocuparía la cantidad de estudiantes en la calle?
En lo más mínimo. Mira, ese grupo ha utilizado su poder político para tratar de frenar el proyecto político que yo encabezo desde hace mucho. El que hoy es rector, que dice que le recortamos a la universidad, por cierto, era secretario de finanzas del gobierno anterior. En los 3 años que yo llevo de gobernador, la mitad de mi gobierno, le he dado solo para infraestructura educativa 56% más de presupuesto de lo que le dio el gobierno en el que él era secretario de finanzas en todo el sexenio. Él fue candidato a presidente municipal de Guadalajara y usaron todo el aparato de la universidad y decían que la comunidad universitaria se iba a volcar a apoyar al hoy rector, que entonces era priista, candidato a la presidencia municipal. Lo hicieron en Tlajomulco, lo hicieron cuando fui candidato en Guadalajara. Lo han hecho muchas veces, y nunca han podido, porque la comunidad universitaria no son ellos. La comunidad universitaria somos miles de mujeres y hombres que nos formamos en la universidad, que tuvimos un espacio ahí y que sabemos que quienes están al frente de este grupo están usando a nuestra máxima casa de estudios para sus fines personales. No son ellos la comunidad universitaria. Y bueno, si como joven te dicen que tienes que salir a la calle, que te van a poner una calificación por si vas a la marcha, que te van a dar concesiones para poder seguir adelante, pues imagínate nomás el tipo de marcha del que estamos hablando.
Bueno, pues más allá de la gente que salga, gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues va a seguir este conflicto con las autoridades de la universidad. Parece un conflicto de larga duración.
Mira, creo que lo que es importante es tratar de establecer o diferenciar la relación institucional con la universidad del tema político. Nosotros vamos a seguir apoyando a la UDG, yo voy a iniciar de inmediato las obras que tenemos que arrancar, están etiquetados casi 300 millones de pesos para hacer obras en estos siguientes meses. Entonces, para que haya un conflicto se necesitan dos. Yo les sugiero que se busquen otro adversario, yo no voy a pelear, yo tengo mucho trabajo, tengo que ayudar, que cumplir con mi responsabilidad de manera permanente y estoy concentrado en eso. Hoy voy a salir de gira, voy a arrancar carreteras, vamos a arrancar escuelas. Nosotros estamos concentrados en lo nuestro y yo quisiera que la universidad se concentrara en lo que le toca, que insisto, es formar a las nuevas generaciones de jaliscienses y no tenerlos en marchas manipuladas como lo están haciendo en este momento.
Gracias, gobernador. Buen día.
las palabras duras de Enrique Alfaro haciendo este cuestionamiento al grupo que controla la Universidad de Guadalajara. Bueno, y mi media es verdad, o sea, si fuera verdaderamente tan importante, y evidentemente que lo es apoyar a la salud, porque de la deuda de 6.200 millones de pesos que se contrataron al inicio de la pandemia, supuestamente para la reactivación económica, se destinó más bien a obra pública que ahora ha estado plaseándose justamente, a eso va, a la costa, a inaugurar obra o a presentar avances de obra con estos recursos, pero de ahí evidentemente que se pudieron haber destinado para terminar incluso el Hospital Civil de Oriente que se necesitaba. La otra dice, yo no, para pelearse necesitan dos, yo no me voy a meter este conflicto. Claro que está metido, claro que también está presionando a sus actores políticos, a los poderes públicos, ese desplegado que se firmó y que apareció a principios de la semana con la firma del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, con la firma del presidente en turno de la mesa directiva del Congreso del Estado, pues no es gratuito, es claramente una presión, como el desplegado que aparece hoy, que es firmado por los presidentes municipales de Guadalajara, Pablo Lemus, de Tlajomulco, Salvador Zamora, de Tlaquepaque, Citlali Amaya, de Tonalá, Sergio Chávez, que es de Morena, de Zapotlanejo, Gonzalo Álvarez Barragán, que también es de Morena, de Ricardo Saiz Santillán, del Salto, de José Heriberto García Murillo, de Ixtlahuacán de los Membrillos, que es del PRI, y de Francisco de la Cerda Juárez, de Juanacatlán. Por cierto, la presidenta del PRI, Laura Haro, dijo que el presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos no firmó este desplegado. Pero, ¿qué dices? Es un poco más extenso. En resumen, lo que dice hoy, ante los ataques infundados contra los poderes públicos del Estado, los gobiernos municipales de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá del Salto, Tlajomulco, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo, hemos decidido suspender el apoyo a todo tipo de proyectos no sustantivos de la Universidad de Guadalajara hasta en tanto no cesen las presiones contra los poderes públicos del Estado.
Luego dice, la universidad debe regresar a cumplir sus funciones sustantivas y parar de inmediato, fíjense, las acciones con las que pretenden generar inestabilidad política en el Estado. Cuando eso suceda, ahí estaremos para apoyar, dicen estos presidentes municipales.
Ya estamos viendo cómo está escalando el conflicto con estas acusaciones, de un lado acusando de pillos a ciertos funcionarios universitarios, sin ninguna investigación de por medio. Si hubiera elementos y pueden sostener esas acusaciones, bueno, la ruta sería pues justamente una denuncia, ¿no? Una denuncia penal. Cuando también, si se mirara con los mismos criterios a los tres poderes públicos, varios servidores públicos de los otros poderes también hacen negocios estando en funciones, en los cargos que tienen, en el Ejecutivo, en el Legislativo o en el Judicial. Y bueno, solo de este desplegado llama muchísimo la atención que no lo firma Juan José Frangiel, presidente municipal de Zapopan, de Movimiento Ciudadano, muy aliado a Pablo Lemus. Es por demás significativo políticamente que no lo firme Juan José Frangiel, que se sabe que tiene una buena relación política y personal, incluso con Raúl Padilla López y otros actores universitarios.
Que por cierto, bueno, otro detalle, ya lo dejamos en las redes sociales, las reacciones del presidente del Poder Judicial de Jalisco, Daniel Espinosa, justificando la firma de aquel desplegado, que solo fue pues a título personal, porque hubo magistrados que no estaban de acuerdo, pero me llama la atención cuando dice por ahí, es que nos critican, nos hablan de corrupción, como si hubiera corrupción en el Poder Judicial, vaya, por favor. Pero bueno, otro detalle antes de irnos, Rubén, hay algunos comentarios rápidamente en redes sociales, en Facebook, por ejemplo, Alejandro Hernández dice, Pedrosa, ni saliste, no te asomaste de miedo. Muy bien, nunca van a reconocer la cifra, habla del secretario de gobierno Enrique Ibarra, quien pues habló de esta cifra de 46,000 supuestamente asistentes. Gracias a Alejandro Hernández, también a Arcelia Sánchez, nos viva un mensaje, dice viva la UDG, y Silvia Jaime nos manda saludos, gracias.
Vamos a despedirnos con un audio en el que una familia pide apoyo para encontrar a Perla, una menor de 11 años desaparecida en Oblatos.
Última vez en la colonia Oblatos.
Perdón, vamos a correrla.
Todo domingo 22 de mayo, la menor de edad Perla Estefanía Bracamontes Limón, de 11 años, fue vista por última vez en la colonia Oblatos en Guadalajara. La familia denunció el lunes 23 de mayo la desaparición ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, investigación que se realiza bajo la carpeta 1788-2022-05. Para esta ocasión no se activó la alerta Amber, así lo decidieron las autoridades. La abuela de la menor, Dora Elena Mesa Aldana, describe que su nieta es tímida y tranquila.
Tiene el cabello lacio, aproximadamente como a los hombros. Utiliza lentes, todo el tiempo trae los lentes, son unos lentes con color negro, es de tez clara.
Dora pide el apoyo de las personas para encontrar a su nieta. En caso de tener algún indicio, pide se comuniquen al 33 31 45 63 14.
Mi hijo está muy triste. Realmente por eso estoy yo pidiendo su ayuda, pidiendo que nos apoyen, porque él no podría ni dar la cara, se siente muy devastado. Ha sido un dolor para toda la familia muy grande. Todos nos sentimos dañados, mutilados al no tener a uno de nosotros.
De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, el pasado mes de abril se registró la desaparición de 91 mujeres en Jalisco y 27 de ellas tienen entre 10 y 19 años. Para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.
Ahí está esta nota de nuestra compañera María Ramírez Blanco con esta demanda, una más de familiares que están pidiendo ayuda para buscar a sus seres queridos que están desaparecidos. Está este conflicto, pero pues es cuando uno se pregunta por qué demonios, para resolver los verdaderos problemas centrales que tiene esta sociedad, por qué no se reúnen, no firman juntos desplegados, no trabajan en conjunto los tres poderes públicos y hacen frentes comunes para enfrentar los problemas que son reales, los problemas esenciales, ¿no? Se están dirimiendo en estas reyertas políticas, ¿no?
Por supuesto, y ese dato, casi 100 mujeres desaparecidas en Jalisco en abril, más de 20 de ellas menores de edad, grave.
Nos vamos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Mañana lo invitamos a que nos acompañe nuevamente aquí en el análisis crítico de la realidad, Cosa Pública 2.0. Por lo pronto lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio UDG. Gracias por su compañía, hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.